Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Paquete social de Biden en la cuerda floja. Bloqueados en California intentos legislativos por proteger a trabajadores del humo de incendios. Censura y hostigamiento denuncian periodistas guatemaltecos. El paquete de gasto social del presidente Biden quedó al borde del colapso luego que el senador Joe Manchin expresó objeciones a la propuesta de extender el crédito tributario para familias con menores de edad. Líderes demócratas se declararon estupefactos y decepcionados por la demanda de último momento. Expertos alertaron que el colapso del paquete podría dejar sin apoyo a más de 4 millones de contribuyentes. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Fue una semana agridulce para el presidente Biden. La buena noticia es que Estados Unidos logró elevar el techo de la deuda por 2.5 trillones de dólares, con lo cual evitó caer en una crisis de insolvencia. La mala es que el resto de su agenda quedó en la cuerda floja. La parlamentaria del Senado rechazó el Plan C de reforma migratoria para dar permisos de trabajo y protección contra las deportaciones. El senador Joe Manchin estableció nuevas exigencias que pusieron al paquete social al borde del fracaso y quedaron en la congeladora la Ley de Derechos de los Votantes, los chequeos para compras de armas, los derechos de la comunidad gay y la reforma policial. El senador demócrata Dick Durbin se mostró extrañado, no solo por la decisión de la parlamentaria en el tema migratorio, sino por las exigencias de Manchin, que dejarían fuera del paquete social la mayoría de beneficios, salvo el crédito fiscal infantil. Llega el momento en que se le tiene que decir al senador Manchin que vamos a pagar todos los beneficios que incluimos. No vamos a agregar al déficit ni aumentar la inflación. Pero la realidad es que sin el voto del senador Manchin, no solo queda en riesgo la agenda del presidente, sino programas como el crédito tributario para menores de edad, que ha ayudado a reducir la pobreza en el país en un 50% y que expiraría a partir de enero. Lorena Roque, una experta senior del Centro para el Progreso Americano, estima que 4.1 millones de niños latinos, la mayoría de origen mexicanos, quedarían sin recibir su apoyo mensual de $300 o de $600 si son menores de 6 años.
Los niños latinos serían más afectados. 2.3 millones de niños de afroamericanos serían afectados y 441 mil de niños que son orientales.
En su opinión, el liderazgo demócrata tiene la obligación política y moral de presentar una resolución para restablecer el crédito tributario infantil por sí solo, en caso de que no se logre la aprobación del paquete social completo. El economista Isaac Cohen cree que los demócratas han logrado avances importantes, pero advierte un riesgo político en caso de un fracaso del paquete social.
Se ha subestimado algunas cosas, algunas medidas que se han tomado, como por ejemplo elevar el límite del techo de la deuda. Ojalá que no, pero si se llega a dar, yo creo que sí sería pues una derrota para la mitad del programa de Biden, porque el programa de Biden tenía dos partes. La primera parte era combatir la pandemia, era subsidiar a las personas para que resistieran. La segunda parte era mirar hacia adelante.
Los demócratas no se han dado por vencidos. Tras el fallo de la parlamentaria, el liderazgo demócrata anunció que buscará nuevas rutas para presentar la propuesta migratoria, mientras que continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo en el paquete social, aunque según expertos, el paciente se encuentra literalmente en respirador artificial. Por lo pronto, una eventual aprobación del paquete social queda virtualmente descartada antes de Navidad, como esperaban los demócratas, y las esperanzas están cifradas ahora en un posible acuerdo a principios de enero. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
La Asamblea Legislativa de California descartó este año una propuesta de ley que habría permitido el envío de inspectores laborales a los campos agrícolas durante las emergencias de incendios forestales para asegurar que los patrones cumplieran con las reglas que protegen a sus trabajadores de las peligrosas humaredas. La legislación fue eliminada por presiones de la oficina del gobernador Gavin Newsom, según muestra una investigación periodística de Farida Yávala Romero de KQED y de California Newsroom. Farida reporta desde Fresno, en el Valle Central de California.
En un banco de comida en el pueblo de Biola, en el condado de Fresno, voluntarios ayudan a Alejandra Beltrán a poner verduras y otros alimentos en cajas de cartón y cargarlas a su camioneta.
Todo lo demás, ¿verdad?
Alejandra trabaja en el campo. Este otoño dice que cosechó uva para pasa, incluso durante días con humo denso de las quemazones forestales que afectaron su salud.
A mí como que me produce alergia, no sé, pero me hace como bien ronca, como si trajera mucha gripe. Me ataca mucho el pecho.
Expertos aseguran que las micropartículas en el humo pueden causar ataques de asma, derrames cerebrales y otros serios problemas de salud. Por eso, desde el 2019, California adoptó una ley que establece que cuando los niveles del humo se vuelven no saludables, los empleadores deben proteger a sus trabajadores, ya sea ofreciéndoles máscaras N95 o trasladándolos a lugares cerrados. Sin embargo, trabajadores como Alejandra desconocían estas reglas. Ella dice que nunca le dieron una máscara N95.
No, pues ahora sí que cúbrete como puedas.
Como Alejandra, cerca de 4 millones de personas trabajan en California en industrias con empleo al aire libre. Pero nuestra investigación encontró que en los más de 2 años que ha estado en vigor la ley, el estado solamente envió inspectores a 26 empleadores y multaron a solo 11.
11 violaciones es obviamente un número muy bajo.
El asambleísta Robert Rivas preside el Comité de Agricultura de la Asamblea de California. Este año redactó un proyecto de ley que ordenaba al gobierno a enviar equipos de inspectores a los campos agrícolas cuando los niveles de humo alcanzaran niveles peligrosos.
Tener un mecanismo para aplicar la ley es increíblemente importante. Mi intención aquí no fue tratar de penalizar a los productores agrícolas o a la industria, sino lograr que asuman su responsabilidad.
Esta provisión fue eliminada de la propuesta debido a la oposición del personal del gobernador Gavin Newsom, según documentos internos que revisamos y entrevistas con gente cercana a las negociaciones. Aunque su oficina de prensa no respondió cuando varias veces les pedimos una respuesta, tampoco su Agencia del Trabajo y Desarrollo Laboral, pero la agencia encargada de hacer cumplir las reglas del humo, Cal OSHA, sí habló con nosotros. Dan Luchito es su directora interina. En la medida en que se hicieron las enmiendas, habría sido decisión del autor modificar el proyecto de ley, no decisión nuestra. Luchito dice que Cal OSHA es líder en proveer protecciones a los trabajadores, incluso los expuestos al humo de las quemazones forestales. Asegura que no se opone a enviar equipos de inspectores durante los días con altos niveles de humo. Además, Luchito dice que por la pandemia se quedaron cortos en educar al público sobre este tema, pero dice que ya subieron videos con mensajes como este a su página web.
En California, el humo de los incendios puede afectar a los lugares de trabajo que se encuentran en todo el estado. Cal OSHA exige que los empleadores protejan a los empleados cuando el aire no es saludable debido al humo de los incendios.
Pero las reglas no están funcionando, dice Nayamin Martínez, directora de la Red de Justicia Ambiental del Centro de California.
Siempre encuentro muy irónico cuando las agencias presumen: tenemos las reglas más estrictas de toda la nación. Pero ¿de qué sirve si no hacen cumplir esas reglas? No sirve de nada.
Este año, la organización de Martínez encuestó a más de 300 trabajadores agrícolas en el Valle de San Joaquín. 6 de cada 10 aseguraron que sus empleadores no les dieron máscaras N95. Incluso algunos no sabían qué eran las N95, máscaras que los expertos recomiendan para protegerlos del humo tóxico. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Fresno, California, Farida Yavala Romero.
The Dirigentes de periodistas guatemaltecos denuncian que en los primeros 10 meses del 2021, los periodistas del país sufrieron agresiones físicas, acoso judicial y presión económica por ejercer su profesión. Los comunicadores de las zonas rurales han sido los más vulnerables, sobre todo después de que dieron a conocer actos de corrupción e ineficiencia de funcionarios públicos. Con el reporte desde Guatemala, María Martín.
Hasta fines de octubre, más de 100 periodistas habían sido agredidos en Guatemala, casi la mitad fuera de la capital. En su informe Estado en contra de la prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala denuncia que dichos comunicadores enfrentan agresiones físicas, destrucción de su equipo, presiones económicas y acoso judicial.
Tensa calma se registra en las calles del municipio estoreño, donde es evidente la presencia policial.
Hace dos meses, en la comunidad indígena de El Estor, tres periodistas de medios comunitarios, Carlos Choc, Juan Bautista Scholl y Baudilio Choc, reportaban sobre la represión a la comunidad opuesta a la operación de una mina. Los periodistas dicen que fueron perseguidos por la policía, que iban de puerta a puerta, según Juan Bautista.
Como prensa comunitaria hicimos cobertura a lo que es lo de la resistencia pacífica y cuando ellos vinieron a desalojar de una forma violenta.
Lamentablemente que la situación aquí ya se está poniendo peor que antes.
Durante más de una década, Irma Tsi ha reportado para el periódico Nuestro Diario en la llamada Nota Roja, que incluyen noticias de crímenes, accidentes y narcotráfico. Durante este tiempo, ella ha recibido amenazas de muerte y agresiones físicas.
He sufrido 3 ataques armados y bendito sea Dios que no me han tocado. Hace poco me volvieron a disparar.
Como indígena y como mujer, ella es hasta más vulnerable. Y más, diferentes actores están usando el sistema judicial en contra de periodistas, como en el caso de Eduardo Samchún de Cobán.
A mí se me denunció por terrorismo. Era un Twitter que yo publiqué en donde solo estaba informando la recolección de firmas de los ciudadanos porque estaban solicitando de que la renuncia del presidente.
Ahora periodistas como Samchún enfrentan muchos más retos, lo económico, la corrupción, el crimen organizado y el secretismo por parte de las autoridades. Sin embargo, muchos siguen con su compromiso con la sociedad.
Y mi función es informar, porque sí se está viviendo esa represión para los periodistas, que buscan que nosotros no demos la información tal como es.
Dado el clima político cada vez más autoritario en el país, la Asociación de Periodistas de Guatemala está preocupada por la situación cada vez más desolada de los periodistas guatemaltecos en la capital y en la provincia, donde se viven altos niveles de intolerancia, violencia, corrupción y censura. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Guatemala, María Martín.
Una versión ampliada de este reporte se publicó en la Revista Latinoamericana de Periodismo del Centro UNAI de la Universidad de Texas en Austin. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Humanities, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.